Hay titulares ante los que es imposible no sentir curiosidad y seguir leyendo. Científicos chinos logran mantener un sol artificial durante minuto y medio, un poquito más. Ha sido el más longevo hasta la fecha, lo que quiere decir el que más ha vivido. El último, un experimento alemán, pero que no consiguió mantenerse más que una fracción de segundo. Un sol artificial. ¿Cómo? ¿Es posible? ¿Y para qué? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿esto es posible o es un eufemismo?
No, es prácticamente lo que se ha conseguido. Es un sol artificial en miniatura y forma parte de lo que se llama el gran mito de la energía de fusión. De conseguir una fuente de energía inagotable, limpia, prácticamente segura, y que sustituyese a la energía de fisión, que es la energía que habitualmente está en las centrales nucleares. Ya sabes cómo funciona una central nuclear, lo hemos explicado alguna vez. Bombardeando núcleos atómicos conseguimos que estos núcleos se dividan. Un núcleo atómico se divide en dos, se fisiona. Lo que hace la energía de fusión es lo contrario, es dos átomos fundirlos en uno solo. Tanto en la fisión como en la fusión se desprende gran cantidad de energía, y eso es lo que se puede ahora aprovechar.
Esto es precisamente, por ahí va la pregunta, ¿esto es una posible fuente de energía?
Sí, claro, fíjate, porque para conseguir esta fusión de átomos se utiliza como combustible básico el hidrógeno, que es el elemento pues que más abundante en un universo. No tendríamos ningún problema de alcanzar cualquier gasto energético necesario a través de usar hidrógeno. Hay por todas partes hidrógeno. Ahora, para conseguir esto, lo que hay que hacer es mantener ese combustible a 50 millones de grados de temperatura y durante un tiempo suficiente para que podamos tener centrales nucleares con ello. Claro, tú lo has dicho, 102 segundos de momento no da para mucho. Es un pasito muy chiquitito en el sueño de la fusión nuclear.
Cambiamos de capítulo, pasamos de página en esta sección de la ciencia con Repsol y con Jorge Alcalde. No sé si es curiosidad o es ciencia pura, pero ya verás. Ves a alguien sonreír y seguro que tú sonríes. Lo mismo si ves a alguien que frunce el ceño, tú también. Solemos imitar la expresión facial del otro. Muchas veces es inconsciente, pero ¿por qué? Jorge.
Bueno, la imitación forma base de nuestro repertorio de tareas evolutivas desde que somos ancestros de los primates. Y prácticamente todos los animales imitan en alguna medida los gestos de otro. Lo que se acaba de descubrir es que puede ser que en el caso de los humanos, imitar la sonrisa de otro le da a nuestro cerebro una información básica para saber cómo tenemos que comportarnos. Nosotros sentimos de alguna manera cómo... ¿Qué tiene en la mente la otra persona? Lo que conocemos como empatía. Somos el único animal que se sepa sobre la faz de la Tierra que tiene una capacidad de empatía muy desarrollada, que podemos saber cómo se siente el otro solo mirándolo a la cara. ¿No?
¿Hablamos con el experto?
Claro.
Manuel Martín Loeches es profesor de psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y es director de la sección de Neurociencia Cognitiva del Centro de Evolución y Comportamiento Humano. Manuel... Tu tarjeta ocupa varias tarjetas, ¿no?
Sí, entre el apellido que es compuesto y eso es complicado, sí.
Profesor, buenas tardes. ¿Qué son las células espejo?
Bueno, pues mira, las células espejo son unas células que están en las partes perceptivas, pero también sobre todo motoras de la corteza cerebral. Son prácticamente las mismas neuronas con las que nosotros realizamos acciones. Pues movemos los brazos, intentamos alcanzar un objeto, levantarlo, rasgarlo, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, cuando vemos que los demás realizan alguna acción de ese tipo, esas mismas neuronas que son con las que yo realizo esos movimientos se activan también como si yo los estuviera realizando. Es decir, en principio se descubrieron en macacos, porque las tienen también, aunque muchas menos que nosotros, ¿no? Con movimientos, pero luego se han descubierto que también con expresiones faciales, de lo que estábamos hablando, ¿no? De la sonrisa, exactamente igual. Y de hecho lo que sustenta este tipo de empatía que estaba comentando Jorge, ¿no?
Qué curioso.
Cuando vemos sonreír a alguien, nosotros sonreímos. Lo curioso es que la mayoría de las veces no se ve e incluso es inconsciente. Pero es verdad que la actividad cerebral o la actividad de los músculos de la cara, la electromiografía, lo revela claramente.
¿Y cuál es
lo que hacen los otros.
¿Cuál es, Manuel, la función de esto? O sea, evolutivamente, ¿para qué nos sirve eso a los seres humanos? Y si lo tenemos más desarrollado que otros animales, ¿qué ventaja nos ha dado?
Sí, sobre esto hay un cierto debate y parece que más o menos es lo que apunta la mayoría de las teorías, es que nos sirve para entender a los demás. Es como habías dicho bien antes, nosotros somos muy empáticos, pero de hecho es lo que nos ha hecho humanos. Ha sido como una especie de carrera de armamento a saber quién entendía mejor la mente de los demás, para yo así poder sacar algún beneficio, ¿no? Puede ser el engaño o puede ser intentar convencer a la gente, esa es la idea, ¿no? Entonces, el que nosotros imitemos todo lo que hacen los demás, incluyendo sus gestos faciales, nos hace sentir lo mismo que el otro. Entonces, nos hace entender mucho mejor las intenciones de los otros, ¿no? El para qué lo quieren. Entonces, de alguna manera, esta actitud espejo de muchas de nuestras neuronas nos facilita eso, ponernos en la mente del otro y así poder precisamente saber cuáles son sus intenciones, lo que va a hacer, lo que quiere de nosotros, etcétera, etcétera. Esa es un poco la idea. Y lo curioso además es que este tipo de fenómenos cerebrales se acompaña de algunas adaptaciones que son muy llamativas, como el blanco de los ojos, que por ejemplo nosotros somos los primates, los únicos primates que tienen blanco de los ojos, que tienen el iris muy contraído, y eso nos permite también saber dónde mira la otra persona y qué intenciones tiene. O sea, son todo pistas y claves
de comportamiento
que el cerebro utiliza exactamente para entender al otro. En eso
qué curioso.
Una especie muy especializada.
Manuel, ¿hablamos solo de emociones? No sé, se me ocurre, por ejemplo, lo del bostezo. Eso no es una emoción, o en parte sí, pero es verdad que yo veo ahora mismo a Jorge bostezar y bostezo yo.
Sí, sí. De hecho, el bostezo es tremendamente contagioso, es de las cosas más contagiosas que hay.
Comparado con la gripe A, pero vamos,
sí.
Tampoco...
Casi más, ¿no? Y de hecho, se da desde muy pequeño, ya en los bebés ocurre esto, es decir, vas a bostezar delante de uno para que se vea que ya que lo hace, ¿no? No se sabe muy bien, además, por qué el bostezo es tan pegadizo, ¿no? Se piensa que de alguna manera es una señal de tranquilidad, de que el grupo está bien, de que no hay ningún conflicto y todos se unen a esa señal, ¿no? Pero no, en fin, son explicaciones que surgen, pero porque el fenómeno está ahí, ¿no?
Qué bueno.
Pero en principio prácticamente todas las emociones son contagiosas y es verdad que cuando sonreímos nos sonríen con más frecuencia, eso lo podemos comprobar. Y yo hay veces que hago experimentos caseros, ¿no? Cuando voy en el metro, por ejemplo, y alguien tose, enseguida cuento cuánta gente en el vagón tose, y hay bastante gente que lo hace. Y según los descubrimientos, todo el mundo en realidad está tosiendo, aunque sea de forma inconsciente y subliminal o sutil, que no se observa externamente. Pero hasta ese punto llegamos a imitar, ¿no? Todo lo que vemos en nuestro alrededor lo realizamos nosotros con nuestro cerebro.
Pues ahí está, la lección del día. Manuel Martín Loeches, profesor de psicobiología de la Complutense. Gracias, profe.
Gracias, un abrazo a vosotros.
La curiosidad, Jorge.
Venga, por ello.
Tú y tus cosas raras.
Venga, a ver.
¿A qué velocidad va la electricidad por dentro de un cable?
¿Te parece que va?
Yo me lo estaba preguntando muchas veces.
Que es instantáneo, ¿no?
No podía dormir.
Claro, no, es que uno aprieta el botón del interruptor y enseguida se ha encendido la luz. Dice, esto tiene que ir más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, pues probablemente no. El tiempo que transcurre desde el botoncito hasta la bombilla es más largo que lo que tarda la luz de llegar a la bombilla a nosotros, porque la electricidad no va a la velocidad de la luz. De hecho, va bastante despacio, va como mucho a un 80% de la velocidad de la luz. Y además, de una manera muy curiosa, los electrones van por el cable como si fuese una línea gigantesca de gente que se va empujando uno a otro, de manera que cuando encendemos sale un electrón, empuja al siguiente, 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 y el que enciende la bombilla es el último, el que está en la puerta que se cae, por decirlo de alguna manera, la bombilla y la enciende. Y por eso va un poquito más despacio, aparte de la resistencia que produce el cable, que si fuese luz.
Muy bien, lo dicho. Hay gente pato.
Bueno.
El mundo de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Ha sido un placer. Hasta otra.